Bueno, y pasando al desarrollo del tema, propiamente dicho, hablando de Dios y del origen del cosmos, el padre Jorge dice que las cosas no se hacen solas, es decir, alguien tiene que hacerlas, tanto la mesa y la casa como el sol, la tierra y las estrellas han sido hechos por alguien. La mesa ha sido hecha por el carpintero, la casa ha sido hecha por el albañil. El punto 1.1, hablando del sol, la tierra y las estrellas han sido hechas por Dios. Si paseas poniendo un ejemplo, nos dice que si paseas por la playa un día que ha bajado la marea, conoces por las huellas de la arena si lo que pasó por allí antes que tú fue un hombre, un perro o un pájaro. Lo mismo vamos a hacer nosotros para averiguar la existencia de Dios.
O sea que el padre Jorge nos dice que para tratar de encontrar a Dios vamos a buscar los rastros que Él ha dejado en la creación. Así como un artista cuando pinta un cuadro, cuando realiza una escultura, deja sus trazos, de esta manera Dios en la creación ha dejado sus huellas. Entonces, estudiando la creación, vamos a ver si Dios existe o no.
Y prosiguiendo, dice que a Dios no le podemos ver porque es espíritu, y el espíritu no se ve con los ojos de la cara. A Dios no lo ha visto nadie, como una cita de San Juan. Pero yo puedo conocer una cosa con el entendimiento, aunque no lo vea con los ojos de la cara. Si veo un abrigo colgado de la pared, sé que allí hay un clavo, aunque no lo vea. Si no, el abrigo no se sostendría. Vamos a conocer a Dios por las huellas que ha dejado en la creación. Dice San Pablo que Dios es conocible con la razón a través de las criaturas. Empecemos por la huella que Dios ha dejado en el cielo. Tú sabes que aquellas huellas en la arena no se han hecho solas. Pues mira al cielo, ¿puedes contar las estrellas? El Atlas del Cosmos, que ya se ha empezado a publicar, constará de 20 volúmenes donde figuran unos 500 millones de estrellas. El número total de las estrellas del universo se calcula en unos 200 mil trillones de estrellas, un número de 24 cifras. El Sol tiene 10 planetas: Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, descubierto en 1931 por Percival Lowell, y el décimo que se acaba de descubrir. Los astrónomos Thomas Van Flander y Robert Harrison del Observatorio Naval de los Estados Unidos lo han confirmado con sus cálculos sobre las perturbaciones en la órbita de Urano y Neptuno. Unos le llaman el planeta X, el doctor John Murray de la Open University lo llama Némesis. El año 2004 la NASA americana descubrió un nuevo planeta en el sistema solar, lo ha llamado Sedna y es el más alejado del Sol, está a unos 12.800 millones de kilómetros, el doble de la distancia de Plutón. Es más pequeño que la Luna, como la mitad de Plutón, por eso algunos dudan si llamarle planeta, pues a los astros más pequeños que Plutón se les llama planetoides. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene 100.000 millones de soles, y galaxias como la nuestra se conocen 100.000 millones. En nuestra galaxia hay 1.000 millones de pulsares, que son estrellas de neutrones en rotación que dan 650 vueltas por segundo, y su densidad es de 1.000 millones de toneladas por centímetro cúbico. Los pulsares provienen de la explosión de supernovas. Emiten haces de radiación como un faro costero con pulsaciones de periodicidad perfecta. Por eso en un principio se creyó que se debían a civilizaciones extraterrestres. La nebulosa de Andrómeda consta de 200.000 millones de estrellas. Pues si unos hoyos en la arena no se pueden haber hecho solos, se habrán hecho solos los millones y millones de estrellas que hay en el cielo. Alguien ha hecho las estrellas.
A ese ser primero, causa primera de todo el universo, lo llamamos Dios. Y continuaremos ahora observando la creación y veremos cómo efectivamente todo esto no puede ser, fruto de la casualidad o del caos, ¿no? Dice el padre Jorge que la observación del cielo interesa al hombre desde tiempos remotísimos, y cuenta cómo efectivamente en la historia de la astronomía vemos que los babilonios, los egipcios, los griegos y los árabes, y eso sin contar a los chinos, se ocuparon de los astros. A los babilonios, por ejemplo, se les debe la división del día en 24 horas, y esta en 60 minutos, y estos en 60 segundos. Los griegos dieron nombre a muchas constelaciones y planetas, y después los romanos los latinizaron. Y los árabes dieron nombre a muchas estrellas. Y ahora, a renglón seguido, el padre Jorge comienza a dar algunos datos que son realmente contundentes. Primera idea: la Luna está a 384.000 kilómetros de la Tierra, el Sol a 150.000 millones de kilómetros, Plutón a 6.000 millones de kilómetros, y fuera del sistema solar, Sirio, que es la estrella más brillante del firmamento, está a 8 años luz, y Arturo a 36 años de luz. La luz, y este es un dato muy impresionante, la luz recorre 300.000 kilómetros por segundo, de modo que en un segundo da 7 vueltas a la Tierra, y en un año recorre una distancia igual a 200 millones de vueltas a la Tierra. En kilómetros son unos 10 billones de kilómetros. En fin, para caer en la cuenta de lo que es un billón, pensemos que un billón de segundos son casi 32.000 años. En fin, la verdad que uno con las cifras se mareó un poco. La velocidad de la luz, según las leyes de la física, no puede superarse. La velocidad de la luz es el tope, así lo demostró matemáticamente Einstein. Pues según su ecuación E es igual a mc cuadrado, a esa velocidad la masa sería infinita. Fuera de nuestra galaxia, la nebulosa Andrómeda, que es la más cercana a nuestra galaxia de la Vía Láctea, está a 2 millones de años luz. Coma de Virgo a 200 millones de años luz. Y el cúmulo de Hydra a 2.000 millones de años luz. Este es el límite de percepción de los telescopios ópticos. Pero los radiotelescopios profundizan más. El astro más lejano detectado es el cuásar PX2000-330. Está a 15.000 millones de años luz. Los cuásares son radioestrellas que emiten ondas hertzianas y se detectaron por primera vez en el año 1960. El padre Jorge toca el tema de si es posible que haya astros habitados, y nos dice: sí, es posible, pero de eso hoy por hoy nada sabemos. Por un lado, pues Dios no nos ha dicho nada, y además nosotros no hemos podido conectar con ellos. La existencia de la vida inteligente extraterrestre es algo probable, que no ofrece ninguna dificultad ni a la ciencia ni a la religión, pero a pesar de los esfuerzos realizados, los científicos no han logrado captar ninguna señal clara de seres inteligentes extraterrestres.
Y cuenta el padre Lorin que cuando él estuvo en Puerto Rico para pronunciar conferencia en la Universidad Católica de Ponce, visitó el radiotelescopio de Arecibo, que es el mayor del mundo. Su reflector tiene 305 metros de diámetro, que sería 1.000 pies, y es capaz de detectar la llama de una vela sobre la Luna. Desde él se lanzan todos los años señales al espacio buscando civilizaciones extraterrestres, aunque estas señales se pueden detectar más allá de nuestra galaxia, no hemos recibido respuesta. El mensaje se ha emitido en un código binario que es el habitual de las computadoras. En este mensaje se describen algunas características de la vida de la Tierra, de lo que es el hombre y del radiotelescopio que emite el mensaje. Y cuenta él que en su visita al laboratorio, él recibió una copia cifrada de ese mensaje que conserva él hasta ahora en su poder. Por ahí alguna vez podemos pedirle una copia del mensaje, ¿no? Para ver qué es lo que tiene. Dice que el profesor Heinrich K. Erben de la Universidad de Bonn reduce drásticamente la posibilidad de vida inteligente en algún otro lugar del universo. Después de 25 años de iniciado el proyecto OSMA, no se ha conseguido captar rastro alguno de señales inteligentes procedentes de otros mundos. No tenemos datos sobre la existencia de vida inteligente fuera del sistema solar. Pero es verdad que la opinión científica ha evolucionado en los últimos 20 años en el sentido de considerar cada vez más difícil el que se haya dado en otros lugares el conjunto de condiciones que se dieron en nuestro planeta y que influyeron decisivamente en la habitabilidad y en el desarrollo de la vida hasta el hombre. Por eso parece que no existe vida inteligente en otro lugar de nuestra galaxia, y desde luego no hay esperanza de encontrar vida inteligente en otro planeta del sistema solar.
Y el padre Jorge nos dice que Juan Oro, que es una eminencia bioquímica mundial, profesor de la Universidad de Houston, Estados Unidos, y uno de los principales investigadores de la NASA, ha dicho: no tenemos noticia de vida inteligente fuera de la Tierra. La opinión científica sobre la vida extraterrestre ha cambiado en los últimos 10 o 20 años, de un optimismo que esperaba encontrar planetas habitados en todo el universo, casi alrededor de cada estrella, a un realismo más bien pesimista. Parece difícil esperar que se hayan dado en otro sitio todas las condiciones, en el momento preciso y en la forma precisa, para que aparezca la vida y tenga la posibilidad de desarrollarse hasta donde se desarrolló aquí en la Tierra. El paleontólogo Peter Ward y el astrónomo Donald Brownlee han examinado los procesos químicos por los que se pudo originar la vida en la Tierra y los factores ambientales que protegieron este planeta y que crearon las condiciones para que esa vida evolucione en formas complejas, algo raro en el universo.
Uh-huh.
Y nos sigue diciendo el padre Jorge, que la Tierra es un planeta tan raro que no se parece a ningún otro cuerpo espacial. Condiciones para que la vida se haga más compleja: distancia adecuada al Sol para que el agua se mantenga líquida, masa adecuada del planeta para tener la atmósfera y los océanos, un vecino masivo como el planeta Júpiter que nos salva de los asteroides más peligrosos, la justa cantidad de carbono que permita el desarrollo de la vida, etcétera. Demasiadas casualidades para ser optimista.
Muy bien, y según un astrónomo chileno llamado Patricio Díaz Pasos, la probabilidad de vida extraterrestre es de, y les voy a leer, 0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 la existencia de algún tipo de ser viviente en las circunstancias que conocemos. O sea que la probabilidad es de 0,3601 de que exista vida en otro planeta.
O sea, casi nula.
Y la verdad que repetidas veces la prensa se ha hecho eco válido del avistamiento de ovnis, o sea, objetos voladores no identificados, como si fueran naves extraterrestres. Pero la mayoría de las veces todo se explicó sin necesidad de acudir a su origen extraterrestre. Incluso la CIA norteamericana ha reconocido haber atribuido a los ovnis lo que eran aviones espías.
Una vez leí en el libro este muy interesante, no sé si conoce la revista este, ¿sí?, que sale de Argentina, de España creo que es, y ponía las siglas del ovni, pues, le daba otro significado y decía objeto voladores neciamente imaginados.
Sí. Otras veces la aparición de ovnis se ha explicado después como origen humano, globos sondas, fragmentos de satélites artificiales, etcétera. Fueron famosos unos círculos enigmáticos que aparecieron al sur de Inglaterra en la década de los 80 en unas plantaciones de cereales.
No sé si usted vio esta película Señales.
Vi la película.
Ahí es donde muestra.
Vi la película. Pero ¿qué dice acá? Dice, después, en 1991, Doug Bauer y Dave Chorley, dos amigos de Southampton, se confesaron ambos autores de la broma. Bien, y sigue diciendo ya el padre Jorge en el número 1-4. En el cielo hay millones y millones de estrellas, muchísimos mayores que la Tierra. La Tierra pesa 6.000 trillones de toneladas. Es una bola de 40.000 kilómetros de perímetro. El Sol, en cambio, es un 1.300.000 veces mayor que la Tierra. repito, 1.300.000 veces mayor que la Tierra. La estrella Antares de la constelación de Escorpión, en ella caben 115 millones de soles. Y Alfa de Hércules, que está a 1.200 años luz, que es la mayor de todas las estrellas conocidas, es 8.000 billones de veces mayor que el Sol. En fin, son números que realmente a uno lo agobian. Para aclarar un poco estos volúmenes descomunales, diremos que la órbita de la Luna, dando vueltas alrededor de la Tierra, que es de 800.000 kilómetros de diámetro, allí dentro cabe el Sol. Y que el radio de Antares es el diámetro de la órbita de la Tierra, es decir, de 300 millones de kilómetros, y que el diámetro de la órbita de Plutón es de 12.000 millones de kilómetros, es la décima parte del radio de Alfa Hércules. Todo esto me lo ha calculado un astrónomo. La mayor radioestrella conocida es la DA-240, que tiene el diámetro de 6 millones de años luz. El diámetro de esta radioestrella es 60 veces mayor que el diámetro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, que es de 100.000 años luz.
Enorme, padre, ¿eh?
Sí, la
puede
verdad
ocupar
que
toda la Vía Láctea de esa estrella.
Yo no sé si alguno se ha interesado y ha visto esos mapas que trae National Geographic, esos mapas de la Vía Láctea, ¿no? Que a uno primero ve justamente dónde está la Tierra, el sistema solar, y uno va poco a poco asomándose al universo descubierto. Y efectivamente entra con una especie de agobio y de angustia, porque claro, lo que es la Tierra comparado con lo que se conoce, efectivamente es una cosa diminuta. Y pensar que solo aquí se ha descubierto vida es algo que impresiona.
Por eso muchas veces nos queremos preguntar, ¿estamos realmente solos en este universo, verdad?
Tan grande.
Y bueno, dice también el padre Loring en sus investigaciones que estas bolas gigantescas van a enormes velocidades. La Tierra, por ejemplo, va a 100.000 kilómetros por hora, es decir, a 30 kilómetros por segundo, una velocidad bien alta, ¿no? El Sol va a 300 kilómetros por segundo hacia la constelación de Hércules. Obviamente nosotros también nos movemos con el Sol hacia la constelación de Hércules. La constelación de Virgo se aleja de nosotros a 1.000 kilómetros por segundo. Y el cúmulo de Boyero se desplaza a 100.000 kilómetros por segundo. Por el desplazamiento hacia el rojo de las rayas del espectro se ha calculado que hay estrellas que se alejan de nosotros a 276.000 kilómetros por segundo. Es decir, 92% de la velocidad de la luz. En el punto 1.6 habla del movimiento de las estrellas, y estos movimientos son tan exactos que se puede hacer el almanaque, sería como un calendario, ¿no? Con muchísima anticipación, saber cuándo va a pasar ciertas cosas, ¿no? El almanaque, por ejemplo, dice la salida y la puesta del sol de cada día, y uno muchas veces ve en los noticieros o a la tarde que muestra, ¿verdad? Mañana la puesta del sol a tal hora y la salida sería a tal hora, dice, con los minutos y segundos inclusive. También se puede saber los eclipses, en qué año van a suceder, ¿verdad? El día que serán, a qué hora, a qué minuto, a qué segundo, cuánto tiempo durarán, qué parte del sol o de la luna se ocultará y desde qué punto de la Tierra será visible, etcétera. Muchísimos datos que se puede, porque es tan preciso todo el movimiento de los astros. El 30 de junio de 1973, en España, estuvo pendiente de un eclipse solar, un eclipse parcial de sol, del cual la prensa había hablado varios días antes. El 2 de octubre de 1959 fue visible desde las Islas Canarias un eclipse total de sol a las 12 del mediodía, tal como se había previsto desde mucho antes. Pero por eso se instaló en la punta de Jandía, en Fuerteventura, un puesto de observación en el que se reunieron científicos del mundo entero. El anterior eclipse de sol contemplado desde Canarias fue el 30 de agosto de 1905, y se sabe que habrá que esperar hasta el siglo XXII para ver otro eclipse total de sol dentro de la frontera de España.
En el año 2005 se podrá observar un eclipse anular desde Cádiz, explica el padre, y posteriormente pasa a hablar del cometa Halley o Halley, llamado así en honor del astrónomo Edmundo Halley, contemporáneo y amigo de Isaac Newton, que como se había previsto el siglo pasado pasó junto a nosotros en el año 1910 y volvió a pasar cerca de la Tierra en marzo de 1986, según se había anunciado. Todos los periódicos del mundo hablaron de él. Halley 1656-1742, que observó el cometa en 1682, calculó su órbita y predijo que aparecería de nuevo cada 76 años y así ha sucedido. Volverá a verse en el año 2062. Cuando pasó junto a la Tierra en 1986, fue fotografiado por la sonda europea Giotto, que se acercó al núcleo del cometa a una distancia de 500 kilómetros. La longitud de la cola del cometa Halley es de 50 millones de kilómetros y está formada por gases enrarecidos. Cuando estuve en Santa Cruz de Tenerife, señala el padre, con ocasión de unas conferencias en la residencia de Paso Alto en enero de 1991, el padre tuvo ocasión de visitar el observatorio de astrofísica de Tiede, donde se tiene el telescopio de microondas más sensible del mundo y donde se estudian las oscilaciones del Sol. Allí el padre hizo amistad con el astrónomo inglés Mark Kidger, especialista en el estudio del cometa Halley, y nos cuenta que les dio algunos datos que pueden ser interesantes y a que a continuación pasa a citar el padre, ¿verdad? Diciendo que el núcleo del cometa está formado por gases sólidos de 100 grados centígrados bajo cero. Sus dimensiones son de 7,50 por 8,50 por 18 kilómetros. Aunque los chinos ya lo conocían 1000 años antes de Cristo y ha dado miles de vueltas alrededor del Sol, terminará por desaparecer, pues cada vez que se acerca al Sol pierde peso al volatilizarse por el calor parte de los gases sólidos del núcleo. La cola del cometa no va hacia atrás como la estela de un avión de reacción, sino que arrastrada por el viento solar se desplaza en el sentido opuesto al Sol, como el humo de una locomotora en marcha que se desplaza lateralmente si hace un viento fuerte.
Muy bien, así termina el padre Jorge el número 16 para comenzar el 17, que nos dice que la precisión del movimiento de los astros sería imposible conocerlo si el orden del movimiento de los astros no fuera calculable matemáticamente. Por eso, para James Janes, ilustre matemático y presidente de la Real Sociedad Astronómica de Inglaterra y profesor de la Universidad de Oxford, uno de los más grandes astrónomos contemporáneos, en su libro Los Misterios del Universo, afirma que el creador del universo tuvo que ser un gran matemático. Y Einstein nos dice que la naturaleza es la realización de las ideas matemáticas de Dios. Paul Dirac, catedrático de física teórica de la Universidad de Cambridge y uno de los científicos más sobresalientes de nuestra generación, dijo en la revista Scientific America: Dios es un matemático de alto nivel. Y el número 1.8, el padre Jorge dice que todo este orden maravilloso requiere una gran inteligencia que lo dirige. ¿Qué pasaría en una plaza de mucho tránsito, como las Cibeles de Madrid, si los conductores quedaran repentinamente paralizados y los vehículos sin inteligencia abandonados a su propio impulso? En un momento tendríamos una horrenda catástrofe. Y en el número 1.9, el padre comienza diciendo que cuanto más complicado y perfecto sea el orden, mayor debe ser la inteligencia ordenadora. Construir un reloj supone, evidentemente, más inteligencia, o exige más inteligencia, que construir una carretilla. Si un día uno naufragara en el mar y agarrado a un madero, a un leño, llega a una isla desierta, aunque allí no se encuentre rastro alguno de hombre, ni un zapato de hombre, ni un trapo de hombre, ni una lata de sardina vacía, nada, pero paseando por la isla desierta se encuentra una cabaña, inmediatamente se comprenderá que aquella isla en aquella isla antes estuvo algún hombre. Se comprenderá que aquella cabaña es fruto de la inteligencia del hombre. Comprenderemos que aquella cabaña no se ha formado al amontonarse unos palos caídos de un árbol. Se comprenderá que aquella estaca clavada en el suelo, aquellos palos en forma de techo y aquella puerta giratoria son fruto de la inteligencia de un hombre. Pues si unos palos en forma de cabaña requieren la inteligencia de un hombre, ¿no hará falta una inteligencia para ordenar los millones y millones de estrellas que se mueven en el cielo con precisión matemática?
Seguro que sí, ¿no, padre? Asimismo, Isaac Newton y Johannes Kepler formularon matemáticamente las leyes que rigen el movimiento de las estrellas en el universo. Pero Newton y Kepler no hicieron esas leyes, porque las estrellas se movían según esas leyes muchísimos años antes de que nacieran Newton y Kepler. Luego hay alguien que es autor de estas leyes que rigen el movimiento matemático de las estrellas. Por eso el cosmonauta Bormann dijo desde la Luna: "Nosotros hemos llegado hasta aquí gracias a unas leyes que no han sido hechas por el hombre". Y Newton dijo también que el conjunto del universo no podía nacer sin el proyecto de un ser inteligente. Sigue diciendo, y dice Einstein, ¿no? "Me basta reflexionar sobre la maravillosa estructura del universo y tratar humildemente de penetrar siquiera una parte infinitesimal de la sabiduría que se manifiesta en la naturaleza". Dijo también Albert Einstein: "Dios no juega a los dados". O sea, no es cosa del azar eso, ¿no?
Tal cual.
"La inteligencia que ordena las estrellas en el cielo y dirige con tanta perfección la máquina del universo es la inteligencia de Dios. Por eso dice la Biblia: los cielos cantan la gloria de Dios". Eso está en el Salmo 19. "Las criaturas son dedos que me señalan a Dios". Pero hay gente que lamentablemente se queda mirando el dedo y no ve más allá. Nada menos que André Gide dijo: no creer en Dios es mucho más difícil de lo que se piensa. Para seguir haciéndolo es necesario abstenerse de mirar a la naturaleza y de reflexionar sobre lo que vemos. Resulta ridículo que Salvatore Quasimodo dijera, cuando los soviéticos lanzaron el Sputnik en octubre de 1957, "el hombre le está haciendo la competencia a Dios en el dominio del espacio".